que tienen el celular prendido y les han llegado mensajes, sí, les han llegado llamadas.
¿De otro conjunto?
Sí, claro, no va a ser del mismo.
¿Sí?
Sí, obvio.
Sí.
Porque es lógico.
Y muchos están esperando a que Nazareno salga oficial o no. O sea, a ver, esto es clarito, están esperando o que lo llamen a ensayar o que le digan, claro, no salimos 100%.
Es más, esto pasó en el 2009 para el 2010, cuando Nazareno se especulaba que salía o no salía, había conjuntos que estaban esperando, y pasó lo mismo.
Bien, eso en relación a Nazareno.
Decíamos en plural, y el otro conjunto que nosotros veníamos diciendo que podía seguir
el mismo camino,
era de otra categoría. Y nosotros habíamos dicho que los títulos que se podían bajar eran títulos liguilleros, títulos fuertes. Y cuando decimos fuertes apuntamos a ganadores. Y el título que manejábamos era el de Agarrate Catalina. Agarrate Catalina, queda feo dar un porcentaje. Si vos me preguntás al día de hoy, yo te diría que es un porcentaje bastante importante que la murga no esté para el 2021.
Tirá un número por lo menos, Mauro.
Y 90%. 90%. Porque siempre hay que dejar un porcentaje, obviamente. Sí. Y por eso, y siempre es en condicionante. Nadie está dando que sí o no. Al día de hoy, no vería con malos ojos la Catalina no estar en el próximo.
No vería con malos ojos.
Sí, yo que sé. Bueno.
Vamos a pasarlo en limpio de vuelta, porque después hay que hacer un diccionario. El pequeño Mauro Bernardo ilustrado.
Bueno.
Hoy la Catalina está analizando seriamente no salir.
Dale, Jacinta.
Dale. Jacinta, huida. Bueno, la Catalina está analizando
no salir.
¿Por qué? Y no, por algo similar a lo de Nazar. Empezaron a hacer números.
Seguro.
Empezaron a hacer números y realmente ellos también es una murga que no solamente hace una inversión, es una murga que está muy bien vendida, muy bien producida, ¿verdad? Pero también los componentes. Hay muchos que viven de la murga.
Claro.
Diría que debe ser el conjunto de carnaval que tiene más componentes que no es solamente una zafra la Catalina, sino es un trabajo de todo el año, que este año se vio sumamente menguado por razones lógicas, ¿no? Por obvias razones la Catalina se está preparando para ahora cuando es que está en diciembre, ¿no?
Sí, no tengo la fecha.
Bueno, está, pero va a estar en el Sodre. Bueno, algo similar a lo que hizo Contrafalsa, una serie de conciertos también, Agarrate Catalina. Que es lo único que ha hecho Agarrate Catalina desde que terminó el carnaval. Bueno, porque bueno, del 13 de marzo al momento. Así que también está muy en duda. No estamos diciendo que la Catalina no salga.
No.
Estamos diciendo que es altísima la probabilidad de que no salga. Puede haber, cuando
sí,
se
claro.
empiecen a acomodar todas estas piezas que estamos hablando, gobierno, qué sé yo, llega a, y que se tenga claro cómo va a ser el carnaval y cuáles van a ser las regalías posibles que quede, ahí la Catalina va a tomar una decisión.
Ahora, mi pregunta.
¿Tiene espectáculo? Sí.
Sí.
Tiene gran parte del espectáculo escrito.
La gran pregunta es, ¿cuándo decidís? Porque también hay otro tema. Lo de la prueba te van a decir, bueno, tanto a Nazareno como a la Catalina, decidímelo antes de la prueba porque yo tengo que saber si hay un cupo más, un cupo...
¿Y quién te dicen que sí y si en enero no quieren salir, no salen?
Bueno, pero me parece que es una falta de respeto a lo
que... No, es falta de respeto, son
no sé si,
imponderables que no estaban previstos.
Yo no sé si reglamentariamente no existe alguna sanción.
Sí, existe.
Por eso.
O sea, vos te...
Yo recuerdo, por ejemplo, SRL en un momento dado, en el conjunto humorista que se presentó la prueba de admisión...
Es más, desfiló.
Claro, clasificó el carnaval.
Desfiló y
se bajó.
Y se bajó el otro día.
Hubo sanción.
Aquelarre tuvo la... Acuérdense que Diego se enfermó y pasó la prueba, se enfermó a los pocos días y no pudo salir.
A los dueños de tablados comerciales.
Sí, tengo. ¿Empezamos?
No, pero yo hago la pregunta y usted después, si quiere, me la conteste y habla de lo que usted sabe. Estábamos hablando, Mauro preguntaba, ¿hasta qué plazo tiene un conjunto para confirmar si sale o no sale?
No tiene, lo que no ha clasificado no tiene que confirmar nada.
Pero
ya confirmaron, ya se inscribieron.
Pero con la resolución de ayer de la EPU, a los escenarios comerciales, ¿hasta cuándo le pide que confirmen o no confirmen? Porque una cosa es, sin...
Vamos a empezar por las patas.
Y yo, vamos a empezar por los escenarios.
Ya escuchamos, hoy, ¿por qué hoy escuchamos? Audeca. Ya nos quedó claro cuál es la posición de Audeca. Escuchamos al Sucau. Habló Miriam Bertolini y escuchamos al Sucau. Recién escuchamos a Katia Zakarian, que también dio la posición de Daipu, de cuáles son los pasos que está siguiendo Daipu. faltan algunas patas que nosotros vamos a contar. Escenarios, intendencia y gobierno.
El gobierno va a definir.
Pere. ¿Vamos por escenario? ¿Quiere por escenario?
Sí, si me puede contestar lo que yo pregunté.
Ahora voy. Después de la asamblea de AECPU, ¿tá? Después de la asamblea de AECPU, vieron que, bueno, aparentemente se aprobó el 30%, qué sé cuánto. Pero hay algo que no es menor. Y es que el que va a resolver, el que va a levantar el pulgar o va a bajar el pulgar al Carnaval 2021, tiene nombres y apellidos. Se llama Luis Alberto Aparicio Álvaro Lacalle Pou Herrera Brito del Pino. Ese señor que está en la torre ejecutiva y que vive en la residencia de Suárez, se le plantó a la FIFA y a la Conmebol que pedían que mañana Uruguay jugara con público y le dijo, acá en Uruguay mando yo. Palabra más, palabra menos. Acá hay un tema sanitario, en el fútbol acá no hay nadie. Se le plantó a la FIFA y a la Conmebol. Y dijo, no hay.
El protocolo de la Copa Libertadores de América, la Sudamericana, que rigen varios, en la mayoría de los países de América.
Acá no corre.
Acá hubo que cambiar varias
Entonces,
cosas.
Entonces, y eso, Azqueta lo dijo en la reunión.
¿Sí?
En una de las reuniones lo dijo. Y no quiero decir porque capaz que le cuesta el puesto, de la manera que lo dijo. Pero también sabemos de la manera que lo dijo. Habló de la talla. Entonces, si se va, si usted está asustado, se puede ir nomás, si no se anima, mire que estoy jugando, mira que me estoy jugando yo, y a mí saben dónde encontrarme, y no tengo problema ninguno. Ese muchacho que hoy dijo, la veo difícil, porque se suspendió el Carnaval de Venecia, se suspendió el Carnaval de Río, es el que va a tomar la decisión al final. Porque esta decisión es política. Y es lo que hay que entender, y yo creo que hay muy poca gente que lo entienda. Esta es una decisión política, basado en lo sanitario, sin lugar a duda, basado en lo sanitario, pero esto es una decisión política, que la va a tomar el gobierno. Y el gobierno ya tiene la decisión. Lo que no quiere es pagar el costo político de agarrar la bandera solo. Entonces necesita aliados. Ese es el tema. Acá vienen entonces los escenarios. Lo podemos dividir en dos partes. Los privados. Yo hablé con Alejandro Salkin y Salkin me dijo, nosotros planteamos un 50% de aforo y un 20% de rebaja en las tarifas. En esas condiciones nosotros estábamos dispuestos a abrir. ¿Qué pasó? El aforo de 50 bajó al 30 y el 20% de AECPU decidió no votarlo. Entonces Alejandro lo que dijo es, esto a mí me lleva a tener que volver a hacer cuentas y ver si es viable y de qué manera es viable que el Monumental de la Costa, por ejemplo, esté presente. Hablé también con el señor Jorge Iglesias, del 1 de mayo. Señor Jorge Iglesias tiene similar preocupación a la de Alejandro Salkin, o sea, bueno, no se dio, pero es optimista de que AECPU compense de alguna manera o entre en una negociación para hacer viable la posibilidad de que el 1 de mayo esté en el próximo carnaval. No hablé con él, pero fuentes muy bien informadas me dicen que Juan Carlos Muñoz está en una posición similar. Ve muy complicado el tema de Malvin, básicamente por un tema foro. Malvin es un escenario que se redujo mucho, y con un 30% estamos hablando que serían mucho menos de 500 personas. Porque aparte no tiene posibilidad de ampliar. cuando vos lo haces con los andamios tubulares, puedes ampliar un poco más, tener un poco más de capacidad para llegar. Malvin es de hormigón, no es vuelta. Sí. No lo podés cambiar, no podés agregar 1000 personas más. Es lo que hay, y un 30% me decían que son aproximadamente entre 400 y 500 personas. Es muy, muy, muy difícil que Malvin se pueda abrir en estas condiciones. O sea, como escenario privado, en estas condiciones. ¿A qué apuesta Juan Carlos Muñoz? Lo mismo que todo lo demás. A una negociación con Daegu a buscar soluciones. Para intentar esto. Segunda pata de escenarios.
No,
populares.
No, no, antes de terminar con los comerciales. ¿Usted escuchó algo que...?
El velódromo no lo sé.
Del velódromo, le iba a decir.
No sé nada.
De un reaforo del velódromo. Porque en las condiciones que se hace carnaval en el velódromo, es imposible calcular cuánto es la capacidad total. Porque sí. El velódromo tiene sus tribunas.
No, bueno, pero fíjese que hay estuvo el aniversario del Partido Comunista, que pues, ahora podemos hablar de eso. Se le permitió 3.000 personas. O sea que se tomó como un aforo de aproximadamente 10.000. Que para mí puede entrar alguno más. Pero bueno, se le dio, al Partido Comunista se le autorizaron 3.000 personas.
Yo lo que le pregunté, porque yo escuché que se iba a reaforar la capacidad.
No sé, pero ya le digo, lo único que tenemos fue el sábado pasado. Que igual fueron multados, igual que el de Julieta Venega, en 196.000 pesos. Porque había gente sin tapaboca. Y ese es otro problema. ¿Cómo hacemos en cualquier escenario para estar 3-4 horas permanentemente de tapaboca? Yo lo digo honestamente, a mí me molesta tremendamente el tapaboca. Yo trato de evitarlo, yo en mi casa por supuesto no ando, en el auto no ando, en la oficina no ando, sí en los lugares comunes. Los lugares, acá en la radio sí, porque es una exigencia, pero en los lugares comunes yo estoy de tapaboca. Después no. Y realmente me molesta muchísimo. Yo voy al supermercado y ando a las carreras porque odio estar con el tapaboca.
¿Cómo se llama la persona que le hicimos un reportaje?
Lombardo.
Lombardo.
Sí.
Él dijo bien clarito, olvídense de los espectáculos de más de 3 horas.
Bueno, esa es otra historia.
Que él es el encargado de hacer todos los protocolos de Burgacón.
Pero vamos, porque si no nos vamos...
Bueno, pues ya que estamos hablando de eso, el tapaboca...
Escenarios populares. Uh-huh. Escenarios populares. Daegu se agarra de una conversación que tuvo con el actual gerente de eventos, de que la plata está para los escenarios populares. Y es verdad, la plata está, por presupuesto, está el rubro asignado. La pregunta es, ¿la intendencia quiere gastarla con estas condiciones? Porque ¿cuándo se votó? El año pasado, cuando era todo normal. La pregunta es, si yo tengo estos 10 pesos para gastar y los iba a gastar pensando que en Punta de Riel entras 800 personas, que en el otro entras 600, y ahora me entero que en Punta de Riel van a ir 150, en el otro 100, ¿la gasto? ¿La pongo para solamente un 30% de capacidad?
¿Y ahí tenemos...
¿Es redituable a las comisiones de los escenarios? ¿Le es redituable un 30%?
Y tenemos además el problema asociado del cambio de administración que tiene que...
Eso ha complicado muchísimo. Pero, cuando uno habla con las partes involucradas en el tema intendencia, autoridades salientes y posiblemente alguna de las entrantes, estamos en un momento, dentro de 10 días, como decíamos, se va a dar el cambio de administración, pero hay que tomar resoluciones ya. Ya hay que tomar resoluciones. Y la intendencia, algunos actores de ambos equipos, no les cayó bien la resolución de Daegu. Porque la tomaron, creo que Katia ahora la clarificó un poco mejor. Pero yo le digo que la declaración del presidente de Daegu no cayeron bien. Porque dijeron, ¿cómo que vamos a hacer esto? Y lo vamos a hacer en el estadio, y así, así, así. Y nosotros somos organizadores. ¿Y quién nos preguntó si nosotros esto nos parece bien o nos parece mal? Ahora Katia, obviamente, aclara un montón de cosas que me parecen muy bien, que da la posición de los directores. No, son pasos,
creo,
y vamos a hablar con la intendencia, como corresponda.
Pero
bueno, yo les digo que las declaraciones ayer cayeron mal.
Y me parece, me da la impresión, Gabriel, que en ese comunicado faltaron cosas.
Sí, puede ser, pero bueno, está, pero básicamente no importa.
Pero no, comunicaron lo que querían comunicar.
Está perfecto, pero no se puede salir con el altoparlante y decir, va a haber carnaval, no, momento.
No, es nuestro
la
no,
voluntad pero... de los directores
que se haya ganado. Yo creo que exacto, eso era lo correcto.
Bueno, pero lo que pero pasa no es que, lo que se tituló, sobre todo en la prensa que no conoce el carnaval, dice, mi mamá, yo le digo, me llegó mi mamá y me dijo, hay carnaval. ¿Quién te dijo? La tele. No, lo dice Daekpo.
Pero a ver.
Está bárbaro. Pero no es Daekpo. A ver, porque hay que tener bien claro.
El Oscar, título vende y después lees el artículo y
¿quién es
diferente?
El que va a resolver? Acá no resuelve Daekpo. ¿Sí? Y ni siquiera va a resolver la intendencia. Se podrá poner de acuerdo.
Totalmente de acuerdo.
El 13 de marzo, señores, hay un decreto. Hoy hablé con la directora nacional de cultura del Ministerio de Educación y Cultura, porque el Ministerio de Educación y Cultura también está, tiene que estar en la vuelta.
Mariana Weinstein.
Y me dijo, textualmente, nosotros, ella, obviamente, artista, nosotros todos queremos que haya carnaval, no es un tema que el Ministerio de Cultura lo vaya a tomar como propio, obviamente va a estar ahí el Ministerio de Salud Pública, pero sobre todo, el hombre. Que fue lo que decíamos, la clave la tiene el hombre. El cual cerró las fronteras para el turismo perdiendo $1,000 millones. Se estima $1,000 millones de pérdida. Eso es mucha plata en un PBI chico como es el de Uruguay. Y seguramente lo están puteando de todos los colores y mucha gente que lo haya votado. Seguramente. Entonces, si hay algo que hay que reconocerle al presidente, es que no le importa pagar los costos políticos. Si los tiene que pagar, los paga. Y yo lo conozco hace muchos años al presidente. Y no me importa nada. Si él está convencido de algo, va para adelante. Hace 15 años que lo conozco. Y lo he visto actuar, no siendo presidente, obviamente. Cuando él está convencido de algo, o piensa que algo es así o es asá, actúa en consecuencia. Entonces nos decía, el 13 de marzo hay un decreto que prohíbe los espectáculos públicos.
Al cual se le hicieron excepciones.
Se pero... le van haciendo excepciones, claro, a medida que se van presentando.
No es el caso del carnaval.
¿Está? Hoy por hoy el carnaval no está habilitado. Necesita un decreto presidencial que habilite la realización de la fiesta del carnaval. Por eso decimos que la decisión se va a tomar en Plaza Independencia. No se va a tomar en Daekpo. Y tampoco se va a tomar en la Intendencia de Montevideo. Eso es así. ¿Qué decíamos nosotros? Por supuesto que haya carnaval. Nosotros queremos que haya carnaval de cualquier manera. Pero no a cualquier costo. Queremos que haya carnaval de cualquier manera, pero no a cualquier costo. No a costo de salud. Entonces nosotros queremos que se protocolice. Como bien dijo Katia, las cosas que están protocolizadas salen bien. Que se protocolice bien. Que se le den todas las garantías, fundamentalmente a los que están expuestos, que son los componentes, y algunos directores que son componentes también. Y yo puedo entender que haya habido en la asamblea de Daekpo algunos encendidos discursos en defensa de hay que hacer el carnaval, sí o sí, porque yo entiendo de que hay directores que viven de ser director de un conjunto, que no tienen otro trabajo y que necesitan de la recaudación de carnaval para dividirla después en 12 meses del año y vivir con eso. Y que si no hay carnaval, se les va a complicar. Entonces, yo lo entiendo. Entiendo al que lo propuso y entiendo al que lloró después. Emocionado por el discurso encendido. Los entiendo porque esos dos directores viven de ser directores de conjuntos de carnaval. No tienen otra profesión. Entonces, ¿cómo no los voy a entender? Son trabajadores del arte, sin duda. Entonces, yo los entiendo. Sobre todo, también entiendo a directores que hoy por hoy ya han invertido un dinero, obviamente que han invertido un dinero, pues sabemos que los componentes muchas veces te piden unos pesitos adelantados, porque, bueno, mirá, me atrasé en la tarjeta y necesito esto, necesito lo otro. Yo eso lo entiendo perfectamente, porque a todos nos pasa. Porque para nosotros no tampoco, o sea, si mañana no nosotros no vamos a dejar de comer. No estaremos en la radio. Si vamos a estar igual. Pero haciendo otra cosa, hablando de carnaval, de lo que sea, no importa, nosotros vamos a estar, pero no hacemos un peso, y nunca hicimos un peso con esto. Yo les puedo poner a disposición todos los balances de carnaval del futuro, y el que crea que es diferente, que se venga ya y que se ponga a producir carnaval del futuro. Que venga, vos fuiste productor de carnaval del futuro, Oscar, y vos sabés que acá es casi un hobby. Se trabaja para pagar, prácticamente. Porque si uno dice que termina carnaval y te quedaron 40.000 pesos y lo dividís en 12 meses del año para llevarte 40.000 pesos, es indigno. Y hay compañeros que se van menos que eso. Porque esa es la realidad. Entonces, nosotros hacemos carnaval porque tenemos una gran pasión, no como negocio. Si fuera por negocio, hacía otra cosa. Lo hacemos como pasión. Y mucho, sé que mucha de la gente que hace carnaval está en la misma que nosotros. Que lo hace porque les gusta, que a veces hasta muchos pierden plata. Yo no vi a nadie enriquecerse con carnaval, siempre lo dije. Siempre dije, yo no conozco a ningún director ni componente de carnaval que se haya hecho rico con esto del carnaval. No conozco a nadie. Podés tener una mejor zafra, una peor, eso es otra historia. Pero yo no conozco a nadie que se haya comprado la casa en Punta del Este, el yate, no conozco a ninguno. Sí.
¿Le puedo hacer una acotación respecto a los escenarios populares?
Sí.
Y esto de excelente fuente.
Dele.
La pregunta puntual fue si el dinero que la intendencia sí. estaba dispuesta a poner en los sí. escenarios es sí o sí o depende de los aforos.
Bueno, es lo que sabe.
Bueno, es lo que le voy a responder.
Claro.
Depende de una decisión política.
Está bien,
con un 50% de aforo, como los vecinos están dispuestos a militar,
bien,
te digo que sí. Ahora, hay que preguntarle a los vecinos. Ellos son los que deciden.
Bueno, lo dijimos. Hay que ver las comisiones de los escenarios qué es lo que piensan.
Escúcheme, es post populi que los teatros tienen permitido el 30%, y no, estaba previsto que se subiera en noviembre o en diciembre a 50%.
Sí, pero eso se paró.
¿Por qué se paró?
Por el rebrote.
Claro.
Ya sí, estaba firmado eso.
Por eso mismo. Posiblemente si esta reunión que se estuvieran haciendo en estos días no hubiera pasado este rebrote inmenso, capaz que el 50% estaba aceptado.
Pero ahora no.
Sí. Agrego una cosa más que es muy importante.
Sí.
Lo de la ECPU es una imposición que no creo que los vecinos se lo lleven con un 30% del aforo.
Ah. Bueno. Ahí.
Cambia, ¿no? Baja 16.
Pero nosotros le dijimos. Ellos, mi mamá una vuelta me enseñó y me dijo una frase muy que no suena lindo, pero que es así. Me dijo, nunca cuentes con el huevo en el culo de la gallina.
Exacto.
¿Ah? Mi mamá lo dice así con todas las letras. Y después se enoja porque yo digo grosería acá, yo que puteo. Y vos le preguntaste a Katia eso. ¿Ah? Pero también dijimos, ¿aceptan realmente la intendencia va a invertir ese dinero con un 30%? Sí, la plata está, claro que está. Ahora, vos puedes tener la plata para comprarte un cero kilómetro, pero de repente decís, no la voy a gastar porque hoy no es el momento de comprar, porque subieron, voy a esperar el año que viene. No, le puede pasar, o una casa. La intendencia tiene la plata, sí está votada por el presupuesto. Ahora, ¿la va a volcar con estas condiciones? Entonces, la pregunta es, si no existen los 16 escenarios populares, ¿cuántos escenarios privados tenemos? 5. El MUBI, 6.
El MUBI son...
Más los 3 de la EPU, 9. 9 escenarios. ¿Cuántos tablados puede hacer? Voy a poner, porque lo planteó en la asamblea, la Cayetana, que tiene que venir de San Carlos. ¿Hacer cuántos? ¿20 tablados? ¿25? ¿30? ¿Le sirve a la Cayetana venir por 30 tablados? Esas son preguntas que dejamos planteadas. Ojalá tengamos la varita mágica y reitero, ojalá aparezca, no sé, una vacuna. Yo no creo en milagros porque lamentablemente no tengo la posibilidad de creer en Dios, pero bueno, usted que es creyente pide un milagro, yo se lo pediría a la ciencia. que aparezca
la,
algo.
La verdad que este año yo a la ciencia me chapó, lo que ha evolucionado la ciencia con respecto a esta pandemia, chapó. Las vacunas tardaban años en conseguirse. Y yo creo, yo estoy convencido que, no sé si en el primer trimestre del año que viene, pero por abril, por mayo, pues capaz nos estemos vacunando. Lo que pasa es que no son los tiempos del carnaval.
Exacto.
No son los tiempos del carnaval. Por eso, lo que hablábamos hoy, y lo hablamos con casi todos los entrevistados, es que en la asamblea ayer de AEPU se estaba... Porque también lo vi en redes sociales, y no sé, ustedes habrán también en sus redes sociales, lo habrán visto, algunos directores de carnaval, me parece que no entendieron ni siquiera lo que se votó. Piensan que hay carnaval.
Claro.
Yo vi, lo vi, pero en redes sociales, no me lo contó nadie, expresiones de hay carnaval contra todo.
Sí, claro. No, y otra cosa que, a ver, que...
Como que si nosotros acá contra... Pero
no, contra todo, decían por otra cosa. Pues yo también leí, porque no quieren carnaval o no quieren que lo critiquen. No, a ver. Este gobierno no le importa si lo van a criticar. No le interesa, pues juega otro partido. No, nosotros estamos contaminados del microclima carnavalero. ¿Ah? Y yo lo he hablado con algunos carnavaleros y nos parece que todo pasa por esos 40 días y esos 40 días a las altas esferas no les importa en lo más mínimo. Decirles lo que quiera no les importa. Eso es no conocer a los gobernantes de hoy. Ellos no te van a prohibir por eso. Ellos realmente están preocupados porque tienen que dar, imagínate. Vos abrís un tablado, vamos a poner que también es el velódromo, que lo tenemos acá cerquita. 3.000 personas. Y el tipo que tiene un salón de fiesta y se está cagando de hambre hace 8 meses porque no puede meter 100 personas con tapabocas, dice, pero escuchame una cosa, habilitaste 3.000 personas en el velódromo y a mí no me habilitás 80 en el salón y no me dejás laburar y me estoy literalmente cagando de hambre. ¿Vos te pensás que eso no pesa? Y el tipo que tiene una rentadora chica de auto que no le van a venir turistas, ¿vos te pensás que eso no pesa? Y si viene la FIFA y te dice que tiene que haber público en el estadio y los tipos le dicen que no, ¿vos te pensás que les pesa tomar una decisión sobre el carnaval? Entonces, yo le mando un saludo grande a Darío Sellanes que nos está escribiendo y que no sé qué, que le pongamos más positivismo. Nosotros no estamos ni de un lado ni del otro. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos que haya carnaval. Ese es nuestro deseo, pero hay realidades, muchachos, hay realidades, y para entender las realidades hay que ver todas las patas y hablar con todos. Y nosotros, ¿qué hicimos en estos días? Hablamos con todos, porque la semana pasada salió el diputado Álvaro Viviano del Partido Nacional, y cuando terminó de hablar, ¿qué dijimos todos? Está feísimo, porque te quedaba claro que él la veía, y es un tremendo carnavalero, y él la veía muy difícil. Y hablamos con el diputado Varela, que es del Frente Amplio, hace 15 días, y te decía lo mismo, que también la veía difícil. Y alguien puede decir que, claro, es parte de la escenografía del Teatro Verano. Hincha muerte de los Diablos Verdes, va todos los días al Teatro de Verano, fue el único tipo, el único legislador que propuso cosas para el carnaval, fue el que inventó el Día del Artista de Carnaval, del Trabajador de Carnaval, fue el primero en el 2005 cuando asumió a los 15 días de hablar y pedir que los entes públicos apoyaran el carnaval. Ahora nuevamente le pidió que apoyaran el carnaval. Entonces, ¿alguien puede negar que el diputado Varela es carnavalero y se muere por el carnaval? Sin embargo, fue realista. Dijo, muchachos, yo la veo difícil. Ojalá que haya, pero la veo difícil. Y los ¿cómo se llama? Los del GACH, ¿cómo es?
GACH.
Científico. Una R por ahí.
Científico.
Ahí está. También dijo que ellos les parecía que estaba bien, pero que... Y yo pregunto, ¿el carnaval puede esperar hasta el 10, 15 de enero? ¿Puede esperar? Darío Sellanes, que es un laburante, ¿puede esperar? Y enterarse el 15 de enero si sale o no sale. Él va a ensayar hasta ahora, va a dar la prueba y todo, y que el 15 de enero te diga, ¿y qué pasa si arranca el carnaval y esto explota y se para los 2 días? ¿Qué pasó? puede pasar, ¿no? Porque nadie sabe, muchachos, esto, ¿no? Ninguno sabe lo que puede pasar. Entonces es razonable que el gobierno vaya, y el gobierno, la intendencia, vayan con pie de plomo. Tuvimos 73, tuvimos 90, 80 y pico esta semana, yo no sé cuánto tuvimos, pero tuvimos casi 1000.
No, ya hay dos días que bajamos 20, ¿no?
No importa, sí, 70, es muchísimo. Había días que teníamos 3, hubo días que teníamos 0. Llegamos a tener días de 0. Hoy ningún día te está bajando de menos de 50. Ningún día estuvo bajo de 50. La gente repite de que se va a hacer la patria gaucha. ¿Quién dijo que se va a hacer la patria gaucha? Claro. ¿Quién es el pelotudo que dijo que se va a hacer la patria gaucha? Lo que se puso fue la fecha. Es como poner la fecha de turismo.
O el propio carnaval.
O el carnaval. Nadie dijo que se... Pero sin embargo salieron. Se hace la patria gaucha. Y qué sé yo, y no es el carnaval. Pero no puede ser tan pelotudo. Usa la cabeza. ¿Quién dijo que va a estar la plata? No, pero fíjate, lo tendríamos que haber hecho en septiembre, algunos pelotudos también, en septiembre, en la rural. ¿Sí? ¿Cuántos contagios teníamos? ¿5 por día? ¿6? ¡Tenemos 73, pelotudo!
Llegamos a 90.
No se hubiera hecho la rural. Hoy no se hubiera hecho. Entonces, por favor, muchachos, está todo bien, pero usemos la cabeza y tengamos la mente fría y pensemos lo mejor para todos. No pensemos solamente en el bolsillo de alguno, pensemos en el bien común. Todos queremos que haya carnaval, todos. Yo no creo que haya una sola persona, capaz que alguno sí. Pero de los que estamos, claro, que no le gusta. Los que estamos en esto, todos queremos que haya carnaval, todos queremos que haya concurso, todos queremos que haya tablado, todos queremos que a todos le vaya bien. Y que haya alegría, y que se denuncie, y se le pega al gobierno. Y dice, sí, todas esas cosas, sí, todas las queremos y las festejamos y está todo bárbaro. Ahora, tengamos un plan B. Nosotros acá en la radio diseñamos un plan A, un plan B y un plan C. Ya tenemos todas las contingencias. Pase lo que pase, ya tenemos cómo vamos a actuar. El carnaval también lo tiene que planear. Y si hay gente, si pasa algo, y se da la peor hipótesis, veamos cómo hacemos con esos artistas que viven exclusivamente del carnaval, cómo los vamos a ayudar. Porque sí necesitan para comer. Entonces veamos de qué manera se le puede ayudar. Porque reitero, si nosotros tomamos una decisión equivocada y explota, el carnaval va a ser responsable. Porque el contagio no se va a dar en carnaval. Pues no te vas a contagiar en el Teatro Verano, en el Primero de Mayo, en el Malvin. Se te va a dar en el laburo. El tema es que vos no sabés porque sos asintomático y vas a ir al tablado. O vas a ir al Teatro Verano o vas a salir en el conjunto. Entonces ese es el tema. Precaución y mente fría es lo más importante. El único problema que tenemos hoy son las fechas que nos apremian.
Claro.
Ese es el problema.
Y nos apremian más por los números de los últimos 5 o 6 días.
No, y además en julio, cuando salía esta discusión, perfectamente nosotros decíamos, es temprano, están vendiendo...
Sí, ¡claro!
Y bueno, y la prueba está acá.
O sea, todo lo que dijeron era humo, porque la realidad era otra. No podías prever en junio qué iba a pasar. Veníamos bárbaros. Reitero, cuando se aprobó la realización de la rural, de la ARU, cosa que no voy a entender nunca, que siga existiendo, pero no importa, esa es otra discusión, estábamos con menos de 100 personas cursando la enfermedad. Hoy estamos arriba de 700. Si hubiera sido hoy, no se hubiera hecho. No se hubiera hecho. Pero está, si hubiéramos arreglado... Ahora, yo pregunto, si hubiéramos decidido carnaval hace 2 meses, cuando veníamos fenómeno, ¿qué pasaba ahora? Había que dar marcha atrás. Entonces, hay que aprender a escuchar al presidente.
Y te digo,
el presidente dijo, nosotros no queremos dar marcha atrás en nada. Entonces, no se quiere apurar para no dar marcha atrás.
Yo te hago la pregunta al revés. Lo que pasó es estos últimos 15 días.
Sí.
No hubiera pasado. Seguíamos con los promedios de 30.
Sí.
Estas conversaciones, y bueno, sí, vamos a autorizar. Y en enero venía este rebrote.
¡Ah!
Y ya había que dar marcha atrás.
Y ya había
gatillado
la autoridad. Claro.
Entonces, no es negatividad.
No. Es realismo.
Porque
es realismo.
La positividad que le pusimos durante todo el año para el carnaval, el que los escucha...
Pero lo seguimos diciendo, somos absolutamente optimistas de que esto se pueda solucionar. Pero está bravo, muchacho. Está bravo. Y hay actores que se miran el ombligo. Y no entienden cómo son las cosas. Entonces, ese es el tema. Señores, Vamos a escuchar, no tengo ni la menor idea de qué es lo que vamos a escuchar. Agarrate, Catalina y la clave. Escuché eso. Bueno, muy bien, agarrate, Catalina y la clave. Después viene Boleros. ¿Usted dijo que va a poner Boleros en la madrugada? ¡Oh, Bolero! Para usted que está enamorado, Dibelo, agarre unos boleros y baile. Yo voy a ir a bailar con Mauro ahora.
¿Me vas a agarrar los boleros?
Veremos qué es lo que pasa.